Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Y hoy estamos estrenando este bellísimo set en el hermosísimo Hotel Geneve, que amamos el Hotel Geneve. Y este es el cine, para quien no lo sepan. El Hotel Geneve tiene un cine adentro. Entonces, bueno, pues estamos estrenando este set que yo creo que...
ya es el definitivo.
Exacto, ya estamos considerando quedárnoslo. Vamos a agradecer a Genuina Media por producir este podcast y también a Dani, que está aquí con nosotros, haciendo toda la parte de video, y a mi hermana, que hace posible esto también. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es una de nuestras amigas del medio... nuestra querida Romy.
Y una persona que está más cotizada que
Joe Biden. Exacto, no, bueno, conseguirla fue peor que... No,
es como lidiar con el manager de Harry Styles.
Exacto, es como Obama, ¿eres tú?
Sí. Yo tengo mucho que decir al respecto. Hola, amigos, gracias por el ataque. No, o sea, siempre que me invitaban, Anwar era así como, mañana, 10 a.m. No sé.
Ya ves, Anwar, todo es tu culpa.
De las cuatro veces que... no sé, digo cuatro, pero tal vez fueron tres o dos. La mitad, más de la mitad. Solo una fue así como, oye, la próxima semana. No, pues no puedo.
Se ya ves, Anwar, todo es tu culpa.
Y luego me dice, Pame, escríbele a Romy. Le dije, ya en este punto de la vida, si le escribo, ya es acoso. Yo no le voy a escribir porque ya...
Y yo, chingados, Anwar.
Voy a decir, este güey está enfermo de la cabeza.
Obvio, pero no. Bueno, finalmente tenemos a Romina con nosotros. También queremos agradecerle a Juca por mandarnos estas deliciosas bebidas de su marca. Buenas, Water sir. People. Claro que sí. Gracias, Juca. Y bueno, vamos a empezar con unos disclaimers, con unos avisos. Hoy vamos a hacer un versus de Margot Robbie contra Jennifer Lawrence. Para los que empiecen con sus mamadas de ¿por qué andan comparando mujeres? De entrada les digo, lo único que no hemos comparado es mujeres hasta ahorita. Comparamos actores, ya hicimos Brad Pitt contra Leonardo DiCaprio, hicimos Al Pacino contra Robert De Niro, comparamos directores, ya hicimos de personajes, de los Jokers. Entonces, no nos vengan con mamadas. Aquí comparamos todo. Y vamos a comparar también mujeres, ¿ok? Y justamente estamos comparando a dos mujeres que creemos que están bastante en el mismo nivel. Por eso hacemos los versus. Porque es gente que es de la misma liga y nada más. ¿Quién gana por una nariz? Eso es lo único que queremos saber. Claro que las consideramos a las dos enormes en lo que hacen. Maravillosas. Somos fans. Y por eso... y por eso las estamos poniendo a competir, porque nos gustan mucho. Entonces, bueno, de eso se trata este versus, para que no empiecen con sus mamadas, ¿ok? Y otra cosa, la vez pasada en el de Jokers, por eso me estaba emputando con Anwar y con Chip, porque el chiste es decidir en cada una de las categorías uno o el otro. No puedes decir empate.
No,
por
eso ahorita estamos comparando, ahora sí, manzana contra manzana. En el Joker sea peras contra manzanas.
No importa, tienes que elegir a fuerza, salvo que sean cosas absolutamente cuantificables como premios. Si tienen los mismos premios, pues ahí sí, empate. Sí. Pero si no, sí puedes elegir entre uno y otro, ¿ok?
Bueno,
entonces esas son todas las
cosas. Está teniendo aquí una guerra que no sabemos de qué es, pero estamos aquí para apoyarte. Okay.
Bueno, pero
una
vez dicho eso, querido público, vamos a empezar. Gracias. Oigan, este no es mames. El versus de Margot Robbie contra Jennifer Lawrence.
Aquí va el intro, ¿verdad?
Y falta el speech del Hotel Geneve.
Bueno, pero es que ya no, porque dije estamos en el Hotel Geneve, en este nuevo cuarto maravilloso en el cine, porque
no
el Hotel Geneve.
No dijiste la intro que Romina quería escuchar.
Ah, bueno, ok. Vamos, ya que nos lo está pidiendo, voy a hacer la intro del Hotel Geneve, porque es el hotel más bello de la Ciudad de México. Desde la época porfiriana están abiertas sus instalaciones. Aquí han venido grandes figuras como la Madre Teresa de Calcuta, como Julio Cortázar, como Ilia Kazán, Marlon Brando. Todas las grandes leyendas han pasado por este hotel, mi querida Romina. Entonces, wow, ahora tú eres una de esas leyendas también.
Wow. Oye, bueno, siento que estás lista para ser guía de tranvía.
Totalmente. Sí, no, mamá, yo podría ser guía de turistas del Hotel Llené porque amo el Hotel Llené. Bueno, entonces vamos a empezar. Versus de Margot Robbie contra Jennifer Lawrence. Aquí están los rubros. Inicios, directores con los que han trabajado, premios, clásicos de culto, rango actoral, películas malas, People's Choice, papeles memorables y favoritos de cada uno. Nada más, eso ya es la opinión subjetiva. Ok, vamos a empezar con los inicios.
Me siento regañado. Ok.
Güey, o sea, siento que tengo
que ir. Vamos, es una cosa seria, señores.
La cagotiza que recibimos Ron y yo.
¿Quién tuvo los inicios más sólidos entre Margot Robbie y Jennifer Lawrence?
Puta, pues está muy parejo también, o sea... Sí.
No, es que yo siento... A ver, es que vamos a hablar de inicios, inicios. Yo siento que Jennifer Lawrence empezó... su primera película fue... De hecho, quien la descubrió Winter's fue Bone, ¿no? Alfonso... No. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Guillermo Arriaga, con The Burning Plain. Fue la primera película que hizo. Entonces, siento que pues empezó trabajando con un director bastante... conocido, ya había hecho muchos trabajos con Iñárritu y demás. O sea, y estaba además... como que todo mundo consideraba esta dupla como lo máximo. Fue, creo que, el primer proyecto en el que se separaron. Entonces, había muchas expectativas alrededor de la película de...
Que yo la conocí en Winter's Bone.
Sí, pero no fue su primera película.
No sé, pero fue la primera vez que yo la vi. Claro. Lleva dos películas, una chavita, que cargó la película en sus hombros 100% y que dio una actuación pues digna de un Oscar casi, ¿no?
Estuvo nominada, de hecho.
Exacto. Sí.
¿Esa fue su primera nominación?
Esa fue su primera nominación, pero te digo, empezó con Guillermo Arriaga. Ahora, Margot Robbie hizo mucho tiempo telenovela.
Sí.
Entonces, lo cual no es malo. O sea, lo cual siento que ella lo dice. Le ayudó muchísimo para saber hacer las cosas muy rápido. O sea, llegar a la emoción rápido, porque en las telenovelas así funciona. No te dan como el tiempo de entrar en personaje, no sé qué. Te ponen un chichar y te dicen, vas. Entonces, ella menciona que le ayudó mucho. Pero si hablamos como de inicios, empezar con pisando fuerte, pues siento que Jennifer Lawrence gana. A pesar de que Margot Robbie después hizo la serie de Pan Am, pero era un papel secundario, y ya después hizo The Wolf of Wall Street.
De terror de dos pesos, o sea, sí, mejor. De inicios gana Jennifer
Definitivamente.
Lawrence.
Definitivamente.
Sí, ¿no?
Y después vino sus putazos, que vino Hunger Games y vino X-Men, que ahí sí se, o sea... Todo el mundo empezó a conocer la raíz de eso.
Claro. No, pero Margot Robbie también, no manches, con The Wolf of Wall Street.
Exacto. Sí. O sea, creo que esa es la diferencia. O sea, que la primera película real, o sea, de Margot Robbie, fue... Ella fue muy buena, fue espectacular. Sí. Y entonces ahí es como el inicio, ahí es cuando te das cuenta que es el inicio de una gran, gran, gran carrera, ¿no? Cosa que, pues, no... Pues Jennifer Lawrence no es que haya sido mala, o sea, sus primeras apariciones, pero no sé, o sea, siento que The Wolf of
Es que yo siento
Wall
que,
Street,
a ver, o sea, como que Jennifer Lawrence se ganó mucho a la audiencia, por decirte, en la de Burning Plain no, pero con Winter's Bone la nominaron un Oscar. Sí. O sea, fue su segunda, ya estaba nominada un Oscar.
No, se ganó la industria, la audiencia es
que,
no sabía.
Exactamente, exactamente, se ganó a la industria, por eso digo, a la... Gente que a los conocedores, a los cineastas, se los ganó en su segunda película, la nominaron. Entonces, mis respetos, está muy cabrón. Sí. Pero Margot Robbie fue de esa mujer que la viste en The Wolf of Wall Street y dijiste, ¿quién es esa vieja? O sea, no pasó lo mismo con Winter's Bone, porque casi nadie vio Winter's Bone.
No solamente porque ella era extremadamente guapa y todo, sino también porque se puso el tú por tú con DiCaprio y no, o sea, estaban al nivel. O sea,
exacto.
DiCaprio nunca se comió a Margot Robbie en ninguna escena, ni Margot Robbie a DiCaprio. Estaban a la par uno con uno y los dos se robaban en cada escena que estaban ellos dos juntos. Sí. Y de hecho, la escena más memorable de Wolf of Wall Street pues involucra a los dos cuando ella está con las piernas abiertas y este güey se está derritiendo por hacerle algo, pero ella no se deja.
Sí,
creo que es la escena de las escenas más memorables de la película.
100%.
No, y además estabas trabajando con Scorsese y con, o sea, con estos titanes y decir, y como bien lo mencionas, no achicarte. O sea, estar al mismo nivel está de verdad muy cabrón.
Hizo que la diferencia de edad era abismal. O sea,
ella tenía 24 años, ni parecía de 24 años. Sí, pero, o sea, la verdad es que llamó muchísimo la atención con ese papel y no se sentía como una. O sea, yo siento que fue un poco como lo que le pasó a Sharon Stone. O sea, como cuando hizo Basic Instinct, uh-huh, que todo el mundo dijo, ¿quién es esa persona? Sí, o sea, todo el mundo quería saber quién era ella, exacto, porque fue demasiado, o sea, llenó la pantalla.
Sí.
Entonces, bueno, a pesar de que Margot Robbie también tuvo grandes inicios y todo, yo sí siento que gana Jennifer Lawrence, simplemente por el hecho de que en su segunda le, la nominaron un Oscar.
Yo también se la voy a ir.
Estoy de acuerdo. Sí.
Pero bueno, ok, primer punto, Jennifer Lawrence gana. Vamos a poner una J. Muy bien. Directores con los que han trabajado.
Margot Robbie. Sí,
100%.
Te voy a decir algo, porque Jennifer Lawrence obviamente ha trabajado con grandes directores, con Francis Lawrence, con David O. Russell, y con mucha gente así, con Bryan Singer, que Bryan Singer pues, es muy buen director de superhéroes, pero ahorita no se habla de Bryan Singer. No.
Está vetado, persona no.
Pero bueno, pero es muy recurrente con David O. Russell, entonces se puso cómoda con él, sí, y se quedó mucho tiempo con él. En cambio, Margot Robbie ha trabajado con los mejores de la industria y cada vez le apuesta a nuevos directores. Ya trabajó con Quentin Tarantino, con Martin Scorsese, con David O. Russell, con Damien Chazelle. Uh-huh. O sea, tiene un... Al igual que Timothée Chalamet, tiene una carrera con directores espectacular. Y lo que le falta, todavía le falta muchos por los cuales trabajar, pero ahorita en su carrera, que es muy temprana todavía, ha trabajado con los mejores de la industria, literalmente con los mejores.
Y que además siento que cada uno de ellos ha sabido sacar el potencial totalmente, de Margot, sea, al 100%. Entonces, si bien sí hemos visto un mejor trabajo de Margot con ciertos directores, en general, o sea, creo que ella, siento que es una persona que se adapta.
Sí, exacto. Sí.
También llegó en un punto de su carrera, tipo pasó con Barbie, que ya no es una actriz que los directores escogen, ya es una actriz que escoge directores, ¿me entiendes?
Exacto.
O sea, ella tiene un poder en la industria que...
Muy cabrón.
Dice, pues yo quiero que Steven Spielberg dirija esta película. Y ya ella tiene el poder de hacer que alguien como Steven Spielberg o Tarantino o quien sea, diga que sí para trabajar con ella. O sea, ella tiene un nivel...
Sí, ella es un nombre que ya vende. O sea, ella solita.
Y ya con su experiencia de productora, pues todavía más.
Exacto.
¿No?
O sea, es que no solamente es un nombre que vende, es un nombre que intimida. Uh-huh. O sea, ya no puedes jugarle al vergas con Margot Robbie porque te va a chingar. O sea, ya es una mujer poderosa en Hollywood al nivel de J.J. Abrams o al nivel de esos magnates de Hollywood. Ya soy una de ellas. Ya está en la mesa de la mafia de... En la cinemafia de Hollywood.
En la cinemafia de Hollywood.
O sea, ya es la Anuar de la cinemafia.
¡Ay, claro! Bueno, directores con los que ha trabajado, estamos de acuerdo que gana Margot Robbie.
Definitivamente.
Premios, pues ahí sí se la revienta Jennifer Lawrence porque ya tiene su Oscar, ya tiene otra nominación.
No, a ver, eso no es objetivo, eso es objetivo, o sea, revienta.
Sí, eso es objetivo, o sea...
Bueno, podría no serlo si pensáramos que Margot se merece muchos más premios o así, ¿no? O sea, pero creo que los premios que tiene Jennifer Lawrence, o sea...
No hay nada que discutir. Jennifer Lawrence ya tiene su Oscar. Estuvo nominada. Margot también ha estado nominada, pero Jennifer Lawrence desde su segunda actuación ya estaba nominada a un Oscar. Uh-huh, uh-huh. A ver, vamos con clásicos de culto. Creo que Margot Robbie.
Margot Robbie. 100%.
Sí, Once Upon a Time in Hollywood, siento que, a pesar de que yo no soy muy fan, siento que es una película de Tarantino, punto.
Sí, es de culto, porque no es un clásico. La gente, hay más rechazo hacia la película que amor. Yo soy de la gente que ama la película y es mi favorita de Tarantino y es de mi top 15 de vida, literalmente. Pero solamente somos muy pocos los que la apoyamos y la que la amamos. Creo que hay mucha gente que dice...
Que está más del otro lado.
Sí, exactamente. Entonces yo creo que es para Margot Robbie esta
además categoría. Tarantino ha declarado que es su película favorita.
Sí.
Entonces,
Pues claro, es un tributo a sí mismo.
Igual Babylon es...
lo que le gusta.
Una película más de culto que clásico. O sea, tiene muchas en su carrera que son más de culto que clásicos.
No, y The Wolf of Wall Street también.
Es un clásico.
Sí. Bueno, ok. Estamos de acuerdo. Porque Jennifer Lawrence, ¿qué podríamos nominar?
Mother es más que de culto.
Ándale, Mother sí.
Dan Aronofsky. Winter's Bone es más de culto.
Bueno, pero también siento que podría... Silver Linings Playbook siento que sí podría entrar, ¿no?
Es clásico.
No sé.
Es una película
que
le agrada a los cinéfilos y a la audiencia y que todo el mundo ubica y que todo el mundo ama. Es una good feel movie. Es un clásico. Yo diría que es una película de culto.
No, yo tampoco diría que es una película.
La audiencia promedio la ha visto, ¿sabes? Le gusta.
Ok, bueno, pues entonces en clásicos de culto gana nuestra querida Margot Robbie. Uh-huh. Ok, vamos con rango actoral.
Puta.
Yo siento que gana Jennifer Lawrence.
Yo también, ¿eh? A ver, o sea, es que, por ejemplo, en cuanto a comedia, Margot Robbie la hemos visto mucho más en dramas. No sé, sí. O sea, a Jennifer Lawrence la hemos visto en thrillers, en comedias, en dramas. O sea,
haciendo muchísimos papeles. Es muy versátil.
Es súper versátil.
Híjole, yo no sé, porque siento que Jennifer Lawrence ya encontró en el drama una nota que ya sabe cómo tocarla y que en cada película la replica y le sale bien. Ella tiene como una nota muy específica, al igual que la comedia. Entonces, como que toca dos notas muy buenas, pero ya están como que definidas. Y Margot Robbie a mí se me hace más impredecible. Cada vez que veo una película de ella, no sé en qué nota va a tocar este personaje. Entonces, siento que a nivel rango actoral, creo que yo se la doy a Margot Robbie, la verdad, porque es impredecible, no sé qué me va a dar.
No, pero por decirte, Jennifer Lawrence, o sea, de desequilibrada en Silver Linings Playbook, lo hace espectacular. Sí. De Katniss Everdeen, lo hace espectacular. O sea, le siente la tensión, todo lo hace bien.
Es una genia.
Muy cabrón.
Yo, sí. Cada vez que veo, o sea, ya tiene una nota en drama y es que esperar más o menos de Jennifer Lawrence. Creo que lo hace cabrón. Iba a ser digna de un Oscar y lo que tú quieras, pero ya hay como familiaridad en por dónde le va a llevar. Igual en la comedia ya tiene un estilo muy definido. En cambio, Margot Robbie, cada vez que hace una película, no sé qué esperar de ella, o sea, no sé qué para dónde lo va a llevar y se me hace más impredecible. Entonces, por eso yo siento que tiene un poquito más de rango actoral que
o sea, pero
Lawrence.
Por decirte, Margot Robbie sí tiene actuaciones que yo digo como de... Ya sabes, como la de la reina Isabel se me hizo como que, híjole. Mm. Y también ahorita estaba pensando en otra que... Ah, por decirte, en Babylon, la escena en la que se come toda la comida así, está sobreactuadita un poco.
Eso también depende del director, pues si el director te dice, es por aquí, pues tú como actriz o actor tienes que confiar en su visión y en él. Y si, bueno, si este güey quiere que me aviente el precipicio, me voy a aventar con lo mejor que puedo hacer, me voy a aventar. Al igual que Jennifer Lawrence ha de tener ahí, y ahorita no me puedo acordar si a bote pronto, pero ha de tener también ahí malas notas que se deben al mal director. Tipo en X-Men, por ejemplo.
No, chance en la última, en la de Hazme el Favor o eso.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. También depende mucho del director, porque esas actrices ya están en un nivel que la audiencia no puede cuestionar sobre ellas, porque ellas tienen todo. O sea, son las mejores actrices de la industria. Entonces, si hay una mala actuación o una mala nota, no es culpa de ellas, es culpa del director que las llevó hacia esa mala nota.
Ahora, también, o sea, algo que, por ejemplo, de Margot, es que sí se siente muy diferente su personaje, por ejemplo, de Harley Quinn, a sus personajes de drama, ¿no? O sea, como que sí siento que en eso te lo doy, que sí hace una diferencia Margot y no sientes que es la misma persona. Y a veces con Jennifer Lawrence, sí. O sea, es que, sobre todo en sus películas de comedia, yo creo.
Pero es que no sientes que es por... Le pasa un poco a Margot Robbie lo de Johnny Depp, que es un poco el disfraz y que los personajes son muy caricaturescos. Entonces, son tan específicos que obviamente se diferencian más unos de otros. Es más difícil hacer lo que hace Jennifer Lawrence. Son personajes más normales, o sea... No tienen tanta, no son tan caricaturescos, son personajes más humanos. Mm. Y encontrar los matices que hagan diferentes a esos personajes, a pesar de que, o sea, no son tan.
Claro, tan obvios.
Tan obvios, no es tan obvio. Y entonces encontrar eso se me hace mucho más complicado como
también,
actriz.
Es que también, de otro lado, o sea, cuando tienes un personaje over the top, también hay una línea muy delgada donde puede haber ya rechazos a la audiencia. Por ejemplo, Jared Leto en House of Gucci era un personaje over the top y se pasó. Pero mantener que sea over the top, pero que sea agradable y que no se pase de la raya, también es muy difícil.
Es,
y es lo que Johnny Depp hace bien, es lo que Margot Robbie hace bien,
sí,
y
claro.
Jack Nicholson se hace bien. Te digo que las dos tienen su nivel de dificultad y no, o sea, son muy diferentes las dos cosas. O sea, Margot Robbie es experta en mantenerse la línea en personajes over the top y Jennifer Lawrence, como tú dices, es buena destacando personajes que en el guión no son
Ajá, pero hacerlos diferentes uno de otro, a pesar de que no son tan exageradas las diferencias, entonces eso se me hace bien difícil.
Sí, por ejemplo, si ves Winter is Bone y ves a Katniss Everdeen, o sea, están en la misma nota, ya sabes. O sea, obviamente cambia el personaje porque son diferentes personajes, por el lugar,
pero,
y todo
eso.
No, pero
hasta el acento.
Sí, pero tío, que Jennifer Lawrence ya tiene una tonalidad en drama que la mantiene, la hace muy bien, pero se me hace, digo, que predecible de cómo la va a llevar a cabo. Y lo que yo me voy con Margot Robbie es que cada vez que veo una película de ella, no sé para dónde lo va a llevar. Uh-huh. Es por eso yo creo, desde mi punto de vista, que el rango actoral de Margot Robbie es mejor, un poquito mejor que el de Jennifer Lawrence. Pero a ver, estamos hablando de un 10 contra un 9.9.9999. O sea, al final del día es un pelito de diferencia. No estoy diciendo que Margot Robbie tenga un rango actoral mucho más cabrón que Jennifer Lawrence, para nada. Nada más es súper sutil.
Bueno, entonces son tres votos.
Yo se lo doy a... Yo se lo doy a Jennifer Lawrence.
Yo igual. Sí. Así que gana Jennifer Lawrence.
Sí.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Ok.
Vamos con películas malas. ¿Quién tiene más películas malas?
Jennifer Lawrence. ¿No? A ver, también aquí creo que entra la cantidad de películas.
Es que sí, Margot Robbie no tiene una filmografía tan extensa.
No.
Entonces.
Es más normal que encontremos malas películas.
Sí, o sea, Jennifer Lawrence, la de Hazme el Favor, es mala.
X-Men Apocalipsis es mala.
¿A Sergio
mala.
Le gusta? Ok.
No, pero Sergio es muy ambiguo. A veces se echa unas cosas que...
Pero fuera de eso, o sea, la verdad es que Jennifer Lawrence, para tener una carrera tan extensa, tiene muy pocas películas malas.
¿A usted les gustó Don't Look Up?
Sí, claro, y se me hace que lo hace brutal ella. A Sergio no le gustó Don't Look Up. Yo... Sí, Sergio, nos gusta tu retroalimentación.
A mí también me gustó, pero quería saber.
A mí sí me gustó, la que no me gustó de Jennifer Lawrence fue la de Hazme el Favor y tiene otra que... A la de Red Sparrow se me hace como...
No, me gusta. X-Men Apocalipsis no me gusta.
Sí, es verdad.
Mockingjay Parte 2 no me gusta. Sí, o sea, te juro, es que siento que todo el... Bueno, yo me voy a desviar, cabrón, pero siento que todo el plan de Katniss no sirve para nada. O sea... Arriesga la vida de Finnick y toda la banda y no llega a nada. O sea, si Katniss no se hubiera metido en el pedo, todo hubiera surgido igual. O sea, porque todo lo que pasa en el Capitol y todo ese desmadre, lo hace Coin, no lo hace Katniss. Katniss lo único que hace relevante en la parte 2, es matar a Coin. Fuera de eso, todo su plan del principio así no sirve para un carajo y mata a Finnick en su pendejez, ¿sabes? Es por eso no me encanta.
Pues sí, pero al final, o sea, creo que todo lo vale. O sea, ese final, o sea, y el hecho de haber matado y cómo fue, todo, o sea, siento que todo lo vale.
Pero digo que solo por eso. Katniss final. Se pudo haber quedado en el Distrito 3 echando hueva. Ya, Cohen descaga el de Capitolio y ya llega Katniss a chingarse
al final,
a
Cohen. Sí.
Yo no sé de qué hablan, nunca vi las de los dos. Vi la primera y ya me quedé ahí. Pero bueno.
Bueno.
Muy bien. Los felicito por su disertación.
Ahí empezó una buena colaboración con Francis Lawrence, el director de Hunger Games, que repitió en Red Sparrow, pero Red Sparrow. A los dos se les salió de control la situación.
Sí, sí, es cierto. Nada buena.
A mí no me gustó nada. De hecho, creo que me salí del cine.
No, tampoco era para salir del cine. Pero no es
Tenía prisa de algo y dije, ya, a chingar a su madre. Y no me dio remordimiento haberme salido del cine, ya sabes.
Ok.
Sí. De Margo, la Suicide Squad es una porquería absoluta.
La 1.
Sí, la 1. La 2 es buenísima.
Buenísima, sí.
Y la de... A mí la de la Reina Isabel se me hizo como que...
Y Focus es divertida, pero no se me hace una buena película en lo absoluto. La de Will Smith con ella.
Focus, ajá, sí.
Pero no es mala tampoco, ¿no?
Se me hace la más débil de su carrera, sí. ¿No? Sí. ¿Qué más ha hecho Margot Robbie malo? Pues Babylon dividió a la audiencia. Hay gente que le gusta, hay gente que no.
Sí. Y bueno, yo detesto Barbie, pero eso es otra cosa.
Ay, Barbie.
Y volviendo a Barbie, es más, Margot Robbie gana por, nada más por haber hecho Barbie.
Sí. No manches, pero... Híjole, sí está reñido.
Está reñido. Por eso queríamos poner estas dos a competir.
Híjole.
Pero...
A mí, ahí te va, me da más seguridad. O sea, digamos, hay dos películas nuevas ahorita. Creo que me da más garantía Margot Robbie que Jennifer Lawrence. O sea, a mí. O sea, me da más... O sea, sé dos películas, no sé nada de ellas.
Tienes un punto.
Digo, ¿sabes qué? Voy a hablar de Margot Robbie porque seguramente es algo interesante, con un director interesante y una propuesta interesante. Jennifer Lawrence, ya no sé qué esperar de ella.
Pero no es... ¿No será que estás diciendo esto como por los últimos proyectos?
No, es que en general, o sea, me gusta más la carrera de Margot Robbie por la cantidad de directores que ha hecho. Y sí, Barbie fue una porquería, pero se atrevió y se lanzó. Y trabajó con Greta Gerwig y mínimo... Dio mucho de qué hablar y
sin duda es una película que tiene muy buenas intenciones.
Sí, exacto.
Y, y, y dispararon a la luna y para mí no le salió. Pero sí, estaban en la búsqueda de algo.
Por mi conclusión en esto es, si hay dos filas, uno para Margot Robbie y uno para Jennifer Lawrence, sin saber de qué es la película de ninguna, yo me formo en la línea de Margot Robbie.
Puede que sí, ¿eh? Sí.
Yo también.
Ok. Yo también. Entonces, películas malas, ¿cómo lo ponemos? Porque en realidad...
No gan... Pues,
exacto.
Ajá. Es... Más bien...
Margot Robbie.
Sí.
Más
exacto,
garantía.
Le damos el punto...
Más películas buenas.
Sí. Aunque bueno, tiene más... Ajá, exacto. Pero le damos el punto de... Que evitó las películas. Ajá. Muy bien. Ok, People's Choice. ¿Quién es más querida?
Eso está turbio. A ver.
Yo creo que Margot Robbie es la persona más querida de Hollywood ahorita.
Sí, pero a ver, o sea, también la audiencia está reñido porque tenemos a Mystique y a Katniss Everdeen contra Harley Quinn. Siento que Harley Quinn es más trascendental. Porque, tipo, si ahorita se hace una serie de Hunger Games, creo que también tendríamos una buena Katniss Everdeen. Y y en X-Men hemos tenido dos Mystics muy buenas, entonces creo que de los X-Men tampoco es la más trascendental de todas. Y Harley Quinn, puta, o sea...
Harley Quinn causó demasiado impacto.
Demasiado ruido, sí. Demasiado ruido.
O sea, sí fue, hasta la fecha. Sí. Güey, o sea, seguimos viendo pinches disfraces culerísimos. Sí.
De hecho, le pasó a Lady Gaga, le está pasando lo mismo que le pasó a Joaquin Phoenix con Heath Ledger, que es como, o sea, ¿cómo el chingado va a superar la actuación de Margot Robbie cuando Margot Robbie ya se apropió del papel? O sea, Harley Quinn le pertenece a Margot Robbie. Entonces, Lady Gaga tiene ahorita la vara muy alta, cabrón. Sí.
Porque tampoco es que sea así una actuación súper espectacular de Margot Robbie.
Sí, eso es cierto, ¿no?
No, al igual que tampoco es una super actuación.
Pero cae muy bien, o sea, exacto. Gustó mucho.
O sea, está en el nivel, o sea, es primo hermano de personajes como Jack Sparrow, ¿no? Que son como personajes divertidos, trascendentales, que toda la audiencia ama. Y que todo el mundo se quiere disfrazar de ellos en Halloween y que están en la memoria colectiva de toda la gente. Entonces, siento que a nivel trascendental... Y Katniss Everdeen, obviamente, tú y yo somos un nicho que todavía la amamos, pero para Pame, Katniss Everdeen es irrelevante. Al igual que Mystique.
No, Mystique, yo amo a Mystique. Es mi personaje favorito de X-Men.
Ok.
Es el mejor personaje.
Es el mejor personaje.
Bueno, yo cuando pienso en X-Men, Wolverine, Cyclops y Charles Xavier... me llegan antes a la cabeza que Mystique. Amo Mystique, pero no es de mis favoritos de X-Men. En cambio, cuando piensas en Suicide Squad, la primera persona que te viene a la cabeza es Harley Quinn.
Definitivamente.
Sí, yo sí siento que gana Margot Robbie, la
pero
nota.
Pero también siento que Jennifer Lawrence ha aprendido a ganarse al público también por su forma de ser. O sea...
¿Pero no crees que Jennifer Lawrence haya gente que por su forma de ser le cae mal?
¿Sí?
Y Margot Robbie siento que no le cae mal a nadie. O sea, que es raro que a alguien le caiga mal Margot Robbie. O sea, es muy sí, adorable. Razón, o sea, Jennifer Lawrence a mí se me hace...
Va over como the top.
Para mí, Jennifer Lawrence como actriz se revienta a Margot Robbie. Para mí. Pero la veo en una entrevista así. Se me hace que inventa cosas. Ah, como que dice... No,
se te hace too much.
Ajá, se me hace como que... No sé... No.
Sí.
Y Margot Robbie me cae muy bien. Y a pesar de que hizo Barbie y demás, pero se me hace muy adorable.
Sí, si yo estuviera en Hollywood, ¿con quién me quiero llevar? Me llevaría con Margot Robbie. Creo que Jennifer Lawrence me hartaría en un punto como, güey, ya.
Sí, ya.
Relájate, cabrón. No mames.
Sí, es verdad.
Y Margot Robbie se podría echar un domingo con ella viendo películas y platicando y me pasaría de huevos, yo creo.
Es más, a Margot Robbie le abrieron una categoría en los Golden Globes para que ganara su película porque todo el mundo la ama y todo el mundo la quiere ver pasar a recibir un pinche premio.
Qué pendejada de categoría. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mira, sí,
a esos niveles llega lo mucho que la gente quiere a Margot Robbie. O sea, la gente la quiere ver. O sea, la... pinche tour de prensa de Barbie era una locura. O sea, todo el mundo quería verla a ella.
Es que sí. Entonces, y ya ahora con Barbie.
Y trascendió generaciones más antiguas. Por ejemplo, si yo voy a una comida familiar, estoy hablando de cine con mis tíos de 60, 70 años, no sé ni quién es Jennifer Lawrence. En cambio, dice como, Margot Robbie sí la conocen porque tiene un impacto no solamente visual, sino también de carisma y así, que hace que trascendió generaciones y que todo mundo, literalmente, todas las generaciones, tanto la más chica, la más grande, la conozca. Jennifer Lawrence sí es una generación más específica.
Sí, los papeles de Margot Robbie definitivamente han sido más icónicos.
Sí.
O sea, y hablando en general, ¿no? Sí. O sea, justo tiene ya a Barbie, que pues solo con Barbie tenemos. O sea, y a Harley Quinn y a Itonia, ¿no? Que también es como un personaje muy específico y muy icónico.
Sí, sí.
Entonces, sí, yo creo que yo se lo doy a Margot.
Margot, sí.
Pues sí, ¿verdad? Ok, papeles memorables.
Ahí sí está Margot.
No, es que yo... Sí. Sí.
Es que estoy enamorado de ese cabrón.
Yo, no sé, yo es justo lo que venía diciendo. Güey, o sea, ya, simplemente con Barbie, con sí, Harley Quinn. Con ellas dos. Pero si a eso le agregas, sí. Itonia.
Sharon Tate, o sea, es que...
Sharon Tate.
Sí.
O sea, como que...
Sí, creo que sí.
Y luego de Wall Street y luego este... Es que tiene demasiados personajes trascendentales.
Jennifer Lawrence creo que es Mystique.
Y Katniss Everdeen.
Y Katniss.
Sí, exactamente.
Ok, va. Entonces, y ya, la última categoría. La favorita de cada uno.
Yo ya está clarísimo. ¿Para dónde me inclino yo? Margot Robbie.
Yo también. Además, la conocí, entonces.
¿La conociste? ¿Dijiste?
Pues sí, la entrevisté.
Ah, no, es para Barbie, ¿o qué? Qué cool. Uh-huh. Y buena onda, obviamente.
No mames, o sea, sí pasa. O sea, ¿y realmente.
¿Fue por Zoom o fue presencial?
No, presencial.
¿Y se intimida su belleza o?
Es. Así de perfecta como la ves en pantalla, así es en la vida real.
Órale.
Ryan Gosling también. O sea, pero yo estaba así con Margot. O sea, qué era locura. Como impresionante porque además es... O sea, ahorita que decías así de que no hay nadie que le caiga mal, es porque genuinamente, o sea, es buena, ¿sabes? O sea,
sí,
es
sí, como sí, se ve.
Demasiado se ve. Adorable. O sea, está cañona. Es, sí. Yo, la neta, 100% Margot. Y eso que Jennifer Lawrence me gusta.
Es que yo estoy, mi corazón está muy dividido porque me cae muchísimo, infinitamente mejor Margot Robbie, pero como actriz, o sea, digo, está, porque tenemos estos criterios que estamos definiendo, pero, o sea, ya sabes, en un versus Margot Robbie contra Jennifer Lawrence, sí se me hace mucho mejor actriz Jennifer Lawrence.
Yo creo, pero, que, yo creo que nos falta ver todavía más de Margot, pero, o sea, yo creo que, sí. Que eventualmente va a ser...
Sí. También creo que nuestros gustos, nuestro estilo está, o sea, está muy definido porque Romy y yo somos Steven Spielberg y somos más comercialones.
Sí.
Y tú eres más artística, un poquito más, te inclinas más hacia eso.
Sí, o sea, las películas que me gustan
nuestros
son
gustos
más, menos
están definiendo quién nos gusta más. Porque las dos son extraordinarias. Nada más te inclinas un poco más a lo artístico y por eso Jennifer Lawrence puede destacar más allá. Y sí. Margot Robbie es una show business woman, ¿sabes?
Exacto, exacto.
Y qué es lo que más Romy y yo nos inclinamos más para allá. Ajá. Sí. Yo creo que por eso estamos definiendo cada quien sus gustos.
Es cierto, es cierto. Te digo, a pesar de que a mí Jennifer Lawrence en entrevistas no me cae bien, pero se me hace un titán actuando.
No, y sí lo es. O sea.
Bueno, pero entonces esto es una democracia, señores. Así que Margot, Jennifer Lawrence.
Bien.
Y bueno, pues entonces la ganadora de este versus es Margot Robbie, señores. Entonces, bueno, pues dejen ahí en los comentarios qué les pareció. Romy, ¿algún comentario que quieras hacer para cerrar este episodio?
No, pues muchas gracias por la invitación. Se me pasó muy rápido.
Sí, se fue rapidillo.
Estuvo muy rápido. Me encantó estar aquí con ustedes y espero que me vuelvan a invitar. Les prometo que cuando me avisan
cuando me avisan con tiempo
como Pame, que me avisó hace un mes.
Nos vemos en el 2025. ¿No?
Pero muchas, muchas gracias, amigos.
Es un honor tenerte aquí, Romy. Esta es tu cinemafia, tu familia, tu hotel, Geneva. Tu sala de cine del hotel, Geneva.
Excelente.
Almarcito, ¿algo que quieras agregar a la discusión?
Nada, no.
Pues muy bien. La ganadora es Margot Robbie, señores.
Bravo.
No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.
Adiós.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.